Welcome to the Voice of America. The following program is in Spanish.
El presidente Barack Obama autoriza envío de fuerzas especiales a Siria y Estados Unidos comienza la mayor liberación de presos en la historia del país.
Ahora, desde Washington.
Les habla Alejandro Escalona en sustitución de Leonardo Bonet. El presidente Barack Obama autorizó el envío de un pequeño grupo de tropas especializadas al norte de Siria para ayudar a las fuerzas locales a combatir el Estado Islámico y tenemos detalles con Cristina Caicedo Smith.
El portavoz de la Casa Blanca, George Earnest, anunció que menos de 50 tropas estadounidenses estarán estacionadas en el norte de Siria para ayudar, asistir y entrenar a fuerzas rebeldes moderadas con un historial probado de llevar la lucha en contra del autodenominado Estado Islámico.
El presidente espera que ellos tengan un impacto en intensificar nuestra estrategia para construir la capacidad de fuerzas locales adentro de Siria para llevar la lucha en el terreno en contra del Estado Islámico. Ese ha sido el elemento central de nuestro componente militar de nuestra estrategia desde el principio.
En esta variación de la estrategia militar estadounidense para combatir al grupo extremista, fuerzas operacionales especiales trabajarían con actores kurdos y aliados denominados Fuerzas Democráticas de Siria.
Lo que está haciendo Estados Unidos y nuestros aliados es enfocarse en mejorar la capacidad de las fuerzas de oposición moderadas en el terreno adentro de Siria.
Precisamente esta alianza resulta un poco preocupante para países como Turquía, que comparte frontera con Siria. El general de la Fuerza Aérea, Philip Breedlove, enfatizó que está trabajando con los aliados turcos para abordar sus preocupaciones.
Todavía hay trabajo por hacer, pero hemos visto una mejora. En la parte sur de la frontera es un área complicada.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Especialistas en seguridad internacional compartieron con la Voz de América sus opiniones sobre el envío de estas fuerzas especiales a territorio sirio, como nos explica Verónica Valderas Iglesias.
Joseph Umire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, y el ex subsecretario de Defensa de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Roger Pardo Maurer, visitaron nuestros estudios para explicar el rol que desempeñarán las fuerzas especiales en Siria.
Especialistas de inteligencia, analistas que pueden tener sus fuentes o reclutar fuentes, y personas que pueden hacer operaciones en equipos pequeños que van a atacar a objetivos específicos.
Las operaciones especiales, que son los que serían la punta de la lanza en todo esto. Ellos no son una estrategia por cuenta propia, son una herramienta para una estrategia. Lo que hace falta es una coyuntura diplomática, política y militar.
Ante la pregunta sobre si un mayor involucramiento militar aumentaría el riesgo de que Estados Unidos sea blanco de ataques terroristas a cargo del autodenominado Estado Islámico, los expertos respondieron.
Claro, siempre es posible, pero la realidad es que el enemigo está muy, muy enfrascado en su propio sitio.
Hay otro peligro, y es un peligro de opinión pública, y ese es un peligro que Estados Unidos siempre está corriendo en el Medio Oriente, que cada movimiento que hacemos, cada tropa que mandamos, cada acción militar que se toma, no solamente es la acción misma, pero es el mensaje que está yendo por la región.
Los analistas tuvieron opiniones encontradas sobre la efectividad de las pláticas multilaterales en Viena.
Son absolutamente una clave para hallar una solución en Siria.
El hecho que estamos negociando con países que aportan terrorismo, tanto que dicen que están luchando contra terrorismo, lo veo un poco difícil, ¿no?
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Cerca de la ciudad de Kobani, en el norte de Siria, el Estado Islámico controla varios pueblos al oeste del río Éufrates y desde ahí ha estado disparando armas pesadas hacia los poblados del este de la ribera. Gonzalo Abarca tiene más detalles.
El pueblo del lado oeste del distrito de Kobani tiene una mezcla de población de árabes y kurdos. Los lugareños dicen que viven con un temor constante debido a los cohetes lanzados por militantes del Estado Islámico. Un oficial de seguridad describe lo que pasa a diario la gente de este y otros pueblos cercanos.
Ayer ellos nos lanzaron varios cohetes y el olor nos dejó mareados. Los habitantes de Jireibre no logran dormir por ese hedor. Hace 3 días, un residente del pueblito de Hamadashan murió por el impacto de un mortero.
Los residentes dicen que mucha gente ha muerto y temen que se estén usando armas químicas debido al mal olor y al hecho de que provocan falta de respiración.
Todos los días el Estado Islámico lanza estas armas desde el otro lado del Éufrates. Hace 3 días un mortero cayó en una casa cerca de aquí e hirió a 3 personas.
Debido a que estas áreas están dentro del rango de las armas de Estado Islámico, la gente no puede llevar una vida normal sin exponer su vida. Otro vecino dice que no sabe en qué momento su casa va a ser impactada por los proyectiles.
En la noche no podemos dormir por los morteros. Un niño de mi vecino murió y hace pocos días varios proyectiles cayeron en el este y el oeste del río y dejaron a un poblador herido. Le puedo decir que a diario lanzan entre 7 y 10 morteros. No podemos hacer nada. No sabemos cuándo vamos a morir o cuándo nos van a matar.
Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
El domingo, el 1 de noviembre, corredores de todo el mundo competirán en la Maratón Anual de Nueva York. Desde su inicio en 1970, 28 hombres y 23 mujeres que representan a 19 países han ganado. Ramón Taylor nos lleva a la línea de la meta en Central Park.
Esto es lo que al inicio de la carrera se parece al maratón anual más importante del mundo.
Más de 50.000 corredores, entre ellos varios cientos de atletas de clase mundial, esperan completar la carrera de más de 42 kilómetros y cruzar la línea de meta aquí en el famoso Central Park.
Pero primero deben completar una pista agotadora que serpentea a través de los 5 barrios principales de Nueva York: Staten Island, Brooklyn, Queens, Manhattan y el Bronx. En el maratón de 2014, los kenianos terminaron victoriosos tanto en las categorías masculina y femenina. Pero este año, los etíopes creen que es su turno. En busca de inspiración, muchos miran al doble campeón olímpico de maratón, Abebe Bikila, el más famoso corredor de maratón descalzo en la historia de Etiopía. Él es el héroe de todos los corredores etíopes, incluyendo el competidor de clase mundial, Diriba Bekogi, de 27 años de edad.
Siempre he soñado con esta carrera. Todavía no estoy en mi mejor forma, pero voy a tratar de hacer mi mejor marca personal. Esta es mi primera carrera en el maratón.
Diriba acaba de ganar una carrera de 10 kilómetros. Mientras vive en Estados Unidos, él se entrena 2 veces al día con otros etíopes de su edad. Primero en la madrugada y otra vez en la tarde. Juntos, ellos buscarán la primera victoria de su país desde 2010. Ramón Taylor, Voz de América, Nueva York.
Eso es el domingo, pero mañana es sábado, es 31 de octubre, es la celebración anual de Halloween. Aquí en Estados Unidos, niños y adultos se disfrazan de fantasmas, brujas o de sus personajes favoritos. Sin embargo, hay una gran variedad de disfraces para esta ocasión. En el establecimiento comercial Total Fright, que podría traducirse como Susto Total, una de las mayores tiendas con artículos de Halloween de Washington, D.C., hay una gran variedad de máscaras, sombreros, disfraces y accesorios, como barbas y bigotes.
Voy a tocar en cada puerta, me escondo, y entonces los asusto para que suelten los caramelos y me los pueda quedar.
Pero Halloween ya no es solo para los niños.
Me gusta disfrazarme y pedir caramelos de casa en casa, aunque no lo hago más, ya que oficialmente soy adulto.
La mayor tendencia este año son los disfraces de superhéroes tradicionales de programas de televisión e historietas cómicas como Batman, que evocan nostalgia.
Muchos disfraces son de películas de cine o inspirados en las películas.
Los disfraces de La Guerra de las Galaxias están entre los favoritos, ya que un nuevo episodio de la serie será estrenado en diciembre. Y durante la temporada electoral aquí en Estados Unidos, no sorprende que las máscaras de Hillary Clinton y Donald Trump estén en demanda, mas no tanto las de Jeb Bush o Marco Rubio.
La de Clinton y la de Trump son de las máscaras que más se venden. De hecho, ya se nos acabaron las de Donald Trump. También sigue siendo popular la de Obama y tenemos además la calabaza Obama.
Así que vaya usted a volar, tocar de puerta en puerta para pedir caramelos o asistir a una fiesta, hay un disfraz para toda ocasión. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington. No olviden que un gran asteroide que los científicos descubrieron este mes se aproximará mañana, 31 de octubre, a la Tierra, lo suficientemente como para que se tenga Una de las mejores oportunidades de todo 2015 para recopilar datos sobre una roca espacial. Es todo por el momento. Desde La Voz de América, les habla Alejandro Escalona. Escuchan desde Washington.
La información.
The United States of America will continue to do what we must do to protect our people.
Los personajes.
Que es parte de mi identidad cultural.
El espectáculo.
The Grammy goes to.
Los deportes. Todo en un solo clic. BoaNoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. If you wanna call me, call me, call me. Los artistas.
Well, everybody's got a different way of doing things and what it felt
los
like.
Conciertos. Las noticias.
Huck, when you can see him running down the driveway barefoot.
Ain't nothing in the whole wide world.
Música
like
country.
A southern girl.
Escúchelo en www.boanoticias.com desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Barefoot and buck wild.
Muy bien, nos vamos a Venezuela, donde en plena campaña electoral el presidente Nicolás Maduro Moros descalificó la campaña de la oposición política. El mandatario anunció que la llamada derecha nacional e internacional no está preparando una campaña previa a las elecciones legislativas del 6 de diciembre, sino que está trabajando en función de un golpe de Estado contrarrevolucionario, según nos informa desde la capital venezolana Álvaro Algarra.
El presidente venezolano Nicolás Maduro descalificó a la Mesa de la Unidad Democrática tras su negativa a firmar el acuerdo de respeto a los resultados en la elección del 6 de diciembre. En medio de la campaña electoral, acusó a los dirigentes opositores de adoptar una actitud antidemocrática.
La derecha nacional e internacional se están preparando para un golpe contrarrevolucionario a partir del 6 de diciembre.
El dignatario, quien hace unas semanas por primera vez reconoció que ha perdido terreno electoral ante la oposición, también instó a quienes llama revolucionarios a cuidar al país de lo que considera planes desestabilizadores.
La oligarquía pitiyanqui y el imperialismo estadounidense creen que ha llegado el momento de acabar con la revolución bolivariana.
Mientras, la rectora del ente comicial, Tibisay Lucena, catalogó como positiva la firma del documento propuesto por Nicolás Maduro.
La presencia en este acto del señor presidente de la República hace que el valor de este acuerdo cobre especial importancia para todas y todos los venezolanos.
El secretario general de la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática, Jesús Chugo Torrealba, reiteró su posición de no firmar el acuerdo electoral.
Él sabe que la propuesta de acuerdo en realidad está sobre la mesa y ellos no han respondido. Además, ¿qué acuerdo de respeto a los resultados va a firmar alguien que está diciendo que le va a ganar como sea?
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
A pesar de estar cerca de lograr un acuerdo de paz en Colombia, el colectivo sociojurídico Orlando Faz Borda, en conversación con Voz de América, sostiene que miles de familias colombianas no van a lograr la tan anhelada paz si no consiguen encontrar a sus familiares desaparecidos en la guerra más larga de América Latina. Es el Tobías, tiene los detalles.
Cerca de 90.000 personas forman parte de la lista de los desaparecidos en Colombia, de los cuales 40.000 son, presuntamente, desapariciones forzadas, según cifras de la Fiscalía General de la Nación. Pablo Cala, coordinador de prensa del colectivo sociojurídico Orlando Falsborda, asegura que el acuerdo alcanzado en La Habana, como parte de los esperanzadores diálogos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, y que compromete a ambas partes a determinar oficialmente la suerte de las miles de personas desaparecidas desde el inicio de la rebelión en 1964, es crucial para que las familias de las víctimas finalmente puedan empezar a sanar.
La relevancia de buscarlas, encontrarlas, sumarlas, identificarlas y entregarlas con dignidad a sus familias corresponde a una deuda que tiene no solamente el gobierno, el Estado colombiano, sino el país mismo con miles y millones de familiares de víctimas en Colombia.
Cala dijo a La Voz de América que a pesar de que existe la Comisión Nacional de Búsqueda, la falta de fiscales trabajando en este caso y la burocracia gubernamental no permiten resultados al ritmo deseado.
Es una labor titánica, pero en el esfuerzo de esclarecer la verdad, la búsqueda de personas desaparecidas hace parte de esa exigencia de justicia y de verdad. No puede haber justicia si no aparecen los desaparecidos.
Según cifras del Censo Nacional de Personas No Identificadas, en solo 5 cementerios de los Llanos Orientales de Colombia se encuentran 2.292 cuerpos, de los cuales en 5 años se han identificado a 830 y solo se han entregado 77 de esos cuerpos a sus familiares. Kessel Tobías, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, regresamos en un momento con más de Desde Washington.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. I want to make it free. Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com. Estados Unidos comenzó la mayor liberación de presos en la historia de este país, nos informa Mercedes Antesana.
Esto es lo más parecido a la libertad que Greg Nelson haya tenido en 3 años. Un viaje en autobús a una farmacia de su centro de reinserción social. En 2012, la policía atrapó a Nelson entregando $6,000 en heroína a un cliente.
Yo era un adicto.
Ahora, Nelson es uno de los primeros 6,000 delincuentes de la droga que será liberado bajo nuevas pautas de sentencia. Es una iniciativa para bajar severas condenas por delitos no violentos y para aliviar el hacinamiento carcelario. Julie Stewart ayuda a los familiares de los reos.
Solamente hemos encarcelado y encarcelado porque es fácil y hace que la gente se sienta bien, pero en realidad no nos hacen más seguros y es realmente muy caro.
El crimen en Estados Unidos ha disminuido un 12% en los últimos 5 años. Los oponentes, incluyendo a los abogados que procesan a los delincuentes, predicen que se elevará de nuevo con las sentencias más cortas.
Incluso en los casos en los que los traficantes de drogas no están apuntando una pistola o disparándole a un narcotraficante rival, nuestra posición es que el narcotráfico es muy violento.
La liberación de los 6.000 primeros es solo el comienzo. En los próximos años, 40.000 más serán liberados. Eso es la mitad de todos los delincuentes de drogas condenados en el país. Mercedes Santesana, Voz de América.
Pese a que la detección y tratamiento de cáncer de mama ha mejorado significativamente, está establecido que a las mujeres de raza negra les va peor en la batalla contra esta enfermedad. Tony Cano, con los detalles.
Ahora, nuevas estadísticas muestran que las mujeres negras se enferman con cáncer de seno con la misma frecuencia que las mujeres blancas. Estos resultados son sorpresivos, pues tradicionalmente las mujeres blancas eran las más afectadas por el cáncer. Investigadores de la Sociedad Americana del Cáncer realizaron una encuesta en Estados Unidos que indica que en varios estados las mujeres negras tienen más riesgos de padecer de cáncer. El estudio revela también que las mujeres afroestadounidenses son diagnosticadas más tarde que las blancas, lo cual no les permite atacar la enfermedad en etapas tempranas. La razón es porque este segmento no se hace los exámenes con la misma frecuencia que el resto de la población. Aún peor, la encuesta establece que cuando las mujeres negras son diagnosticadas con cáncer, tienen un 40% más de riesgo de muerte que una mujer blanca. Afortunadamente, hay prevenciones que todas las mujeres pueden tomar para reducir el riesgo de cáncer. Tony Cano, Voz de América.
En tecnología, el robot cuadrúpedo Starlet puede correr, caminar y trepar por terrenos difíciles, dicen sus creadores. Henry Llanos nos explica.
Starlet está causando un gran revuelo en el campo de la robótica. Contiene 12 impulsores y casi 50 sensores a bordo que hace frente a obstáculos y terrenos difíciles.
El sistema en sí solo se equilibra paso a paso y se mueven varias piezas a la vez. Incluso se puede hacer esto si yo empujo o tiro a un lado. En consecuencia, el robot planifica dónde dar pasos en la tierra, distribuye las fuerzas en su camino y equilibra las perturbaciones adecuándolas. Y por supuesto, funciona si pongo algo por debajo de los pies, por lo que él siente que hay una orden y luego puede actuar en consecuencia.
Esto hace que sea potencialmente útil para misiones de búsqueda y rescate. Los investigadores de ETH Zurich desarrollaron resortes integrados que ayudan a que el robot almacene energía y la libere de tanto en tanto, al igual que lo hacen los humanos. Starlet funciona de forma autónoma o por control remoto. Contiene 3 ordenadores de a bordo, sensores láser y cámaras, y funciona con pilas.
Una gran ventaja de nuestro robot es la eficiencia energética, en la que solo utiliza 220 vatios, y con 2 de esas baterías aquí, podemos caminar alrededor de una hora.
El equipo dice que una futura generación de Starlets podría ser utilizado para las inspecciones industriales, la desactivación de explosivos y el desminado. Se trata de tomar parte en el desafío Argos, a cargo de los gigantes del petróleo Total, para encontrar un robot que pueda ayudar con la exploración del petróleo. Y Starlet está preparado y listo para entrar en acción. Henry Llanos, Voz de América.
Gracias por la música, Mike Frank, nuestro productor. Mañana, 31 de octubre, se celebra la Noche de Brujas, Halloween. Independientemente de lo que se celebre este mes, se celebre porque también es época de cosecha, época de comidas ricas, época de cumpleaños. Muchos cumpleaños este mes, por supuesto. La calabaza o las calabazas están en el centro de las festividades. Vamos a escuchar este informe.
En el Festival de Otoño de las Haciendas Cox en los suburbios de Washington, recoger las calabazas perfectas es gran parte de la diversión.
Venimos todos los años con la familia para recoger calabazas y tallarlas para la Noche de Brujas. Es una tradición familiar.
La finca donde el público recoge las calabazas ofrece una variedad de calabazas y calabacines de varios tamaños, formas y colores.
Ofrecemos de 40 a 50 variedades de calabazas. En total, 150 mil calabazas pasarán por este lugar.
Lucas Cox, copropietario de segunda generación, dice que su familia ha estado realizando el festival otoñal desde 1983.
Las calabazas son el tema central de Halloween. No puede haber noche de brujas sin calabazas. Eso significa que nuestra empresa crece más todos los años.
Según una empresa de mercadeo, el año pasado el público estadounidense gastó más de 350 millones de dólares en productos con sabor a calabaza.
Es cerveza de calabaza. Nunca la he probado, pero es la época del año cuando comenzamos a comer, o en este caso, a beber calabaza.
Sin embargo, en el medio oeste de Estados Unidos, donde se cultiva el 90% de las calabazas del país, ha impactado el mal clima. Cox dijo que tiene suficientes calabazas para que el festival de este año sea un éxito y prevé que en 2016 los agricultores cultiven aún más calabazas para satisfacer una demanda creciente. Alejandro Escalona, Voz de América.
Uno, Washington. Dos, tres. La, 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 whatever. La,
la, la. It doesn't matter. It really doesn't matter. Vamos con las noticias del mundo del entretenimiento.
Desde la Voz de América en Washington, le saluda a Cristina Caicedo Smith con las noticias del entretenimiento. Listos para algunos de los estrenos cinematográficos en Estados Unidos. Este fin de semana llega Sandra Bullock junto a Billy Bob Thornton en la comedia política Nuestra Marca es Crisis, coproducida por Bullock y George Clooney. La cinta trata sobre el uso de estrategias estadounidenses en las elecciones presidenciales de Bolivia de 2002 y es una adaptación de un documental de 2005 sobre el mismo tema. Los protagonistas son estrategas políticos rivales. Algunas escenas se filmaron en La Paz, el resto en Los Ángeles, Nueva Orleans y Puerto Rico. Otro estreno que se asegura éxito entre la juventud es Scout's Guide to the Zombie Apocalypse. Es el más reciente estreno de horror cómico en los cines. El director Christopher Landon llega con la historia de tres Boy Scouts que en el último día de campamento tienen que enfrentarse a una invasión de zombies que amenaza su vida. El director Raúl García presenta para la temporada de Halloween la película Extraordinary Tales, una antología animada de obras adaptadas de Edgar Allan Poe, narradas por Guillermo del Toro, Stephen Hawks, Cornelia Funk, Christopher Lee, Bela Lugosi y Julian Sands.
No, you can't just give up. I promised my dad.
What did you promise your dad?
That we'd bring him the cup.
En el género de las comedias familiares dramáticas está Sex, Death and Bowling, con Andrea De Matteo, Selma Blair, Adam Grenier y Joshua Rush. Un niño quiere ganar el campamento local de bolos. Lo ayuda su tío, un modisto que ha regresado a la casa familiar tras estar alejado por un tiempo, pero los viejos rencores familiares deben vencerse para poder ayudar al niño a lograr su cometido.
They're out of whole milk. Can you call someone about it?
Yeah.
How long have you lived here?
Whole life.
Did you put money in the drawer?
Entre los estrenos dramáticos y subidos de tono está Bear, con Diana Agron y Padre La Huerta, una joven actriz neoyorquina de padre español. La cinta trata sobre una joven que se involucra románticamente con una desamparada que la hunde en el mundo de las drogas y los clubes de striptease.
I'm Sarah.
So what do you do here for fun?
Let's face it.
Maybe I'm supposed to stay here forever.
One thing that I've learned, if you don't make your own choices in life,
hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Cristina Caicedo Smith. La la la, whatever. La la la,
it doesn't matter. La la la, oh well. Uno, dos, tres.
Bien, es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América, se despide Alejandro Escalona. Será hasta una próxima ocasión.